Y vamos a leer los versículos 11 al 22. Estamos viendo en estos domingos la carta a los Efesios. Es el tercer domingo que lo vemos. Y dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El primer domingo que veíamos la carta a los Efesios, nos dábamos cuenta del gran plan de salvación que Dios ha preparado, y lo veíamos en una perspectiva grandiosa, en toda su globalidad, en toda su magnificencia. Y luego el domingo pasado veíamos ese plan de salvación descrito en una manera minuciosa, en una manera detallada y particular, como sucede con cada uno de aquellos que son salvos. Y hoy y la semana que viene, entonces, me gustaría ver dos grandes consecuencias, dos grandes resultados de este plan de salvación. Son dos creaciones que Dios ha hecho. Uno es la creación de un organismo nuevo o de una comunidad nueva. La creación de una comunidad nueva, y esa comunidad nueva es la Iglesia. Y la otra gran creación, que la veremos el domingo que viene, es un hombre nuevo, un ser humano nuevo. Es el resultado, el segundo gran resultado de este plan de salvación. Así que vamos a mirar entonces esta comunidad nueva que Dios ha creado. Es decir, Dios no nos ha salvado, no nos salva y nos deja por ahí sueltos, aislados, sin conexiones, sin relaciones, sino que Dios ha creado una comunidad nueva que se llama la Iglesia, y entonces los salvos forman parte de la misma. La primera vez que aparece en esta carta la palabra Iglesia no es aquí en este pasaje que acabamos de leer, sino es en el capítulo 1, en el versículo 22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la primera ocasión entonces en la que la palabra Iglesia aparece en la carta a los Efesios. Ahora, sería bueno que hiciéramos una definición de lo que este término significa. Este es un término que los cristianos, el apóstol Pablo en este caso, y los otros escritores del Nuevo Testamento, no inventaron. O sea, no fue una palabra que no existía antes, y entonces ellos sacaron esta palabra, sino que era una palabra usada por la gente de aquel tiempo y la gente de siglos anteriores para referirse a cualquier asamblea de ciudadanos convocados en un lugar determinado y en una fecha determinada. Cualquier asamblea de ciudadanos, fuera en Atenas, o en Esparta, o en Roma, o donde fuera, que eran convocados por la autoridad, por los gobernantes, para dilucidar cualquier cuestión de interés común que tenían que hacer, y entonces iban, por ejemplo, al foro, que era el sitio público donde se debatían los temas y las cuestiones que a todos les preocupaban. Eso era una asamblea, y esa palabra, asamblea, en la lengua de ellos, era la palabra eclesía. Eclesía, que es de donde viene nuestra palabra iglesia. Así que, hablando en términos generales, eso es lo que era una iglesia. Ahora, la palabra y la idea es tomada entonces por los escritores del Nuevo Testamento para referirse a la convocatoria o al llamamiento que Dios ha hecho a personas, entonces, para sacarlos de sus hogares, sacarlos de sus casas, de la misma manera que los otros tenían que salir de sus hogares y de sus casas para ir a un lugar determinado y estar juntos. Entonces, en ese sentido, Dios nos ha llamado también por el Evangelio, no para que salgamos de nuestros hogares y de nuestras casas, sino nos ha llamado del mundo para constituirnos y para hacernos entonces esa asamblea o esa comunidad que es la iglesia. Para alguien que tenga interés en saber un poquito más acerca de este término y de este concepto, remitirlo al capítulo 19 del libro de los Hechos. Estamos en la ciudad de Éfeso, y entonces allí hay una asamblea, una reunión un poquito tumultuosa que se forma, porque Pablo ha estado predicando, y ha estado predicando de Jesucristo, y ha estado predicando contra la idolatría, y Éfeso es un gran centro de idolatría, porque allí está la estatua de Diana de los Efesios, una estatua venerada por no solamente por todo Éfeso, sino por muchas gentes y por muchos pueblos de alrededor. Y entonces allí es donde se va a formar un caos en esa asamblea, hasta el punto de que hay alguien que tiene que poner un poco de orden y un poco de paz y decir: vamos a disolver esto porque si no podemos ser acusados incluso de sedición. Pero a lo que iba, versículo 39 o versículo 38, capítulo 19, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y esta es la palabra que es eclesía, iglesia, de tal manera que entonces aquello era eso, la convocación de una iglesia. Lo que pasa es que era una iglesia secular, vamos a decir. Entonces, la iglesia, para diferenciar la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, de esas iglesias, entonces, las asambleas populares, se le añade ese apelativo. No es una iglesia cualquiera, no es una asamblea cualquiera, sino que la asamblea cristiana es la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Porque quien nos ha convocado no es fulano o mengano, no son las autoridades civiles o políticas, ni religiosas, ni nada de eso, sino que quien nos ha convocado, quien nos ha llamado, entonces es Dios, es Jesucristo. Así que Esta es la definición. Está la iglesia local, la asamblea local, como nosotros aquí, en este punto de Madrid, y tantas otras iglesias locales que hay esparcidas por todo el mundo, y está la iglesia universal de todos los tiempos y de todos los lugares. Y de esa iglesia universal es la de la que el apóstol Pablo está hablando en esta carta. No tal o cual, sino la iglesia en su conjunto, la iglesia universal. Así que teniendo ya una definición de lo que es la iglesia, vamos a pasar entonces a mirar cuál es la naturaleza de esa iglesia. Y para eso hay dos metáforas, dos símbolos que el apóstol Pablo utiliza para describir a la iglesia. El primer símbolo ya lo hemos visto aquí en ese capítulo 1 y versículo 22 y 23. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Esta es el primer gran símbolo que él emplea para describir a esta comunidad nueva. Y el segundo símbolo lo hemos visto en el pasaje que hemos leído al principio, y es una casa. El apóstol Pablo compara a la iglesia con un edificio, con una casa que tiene una piedra angular, que tiene unos fundamentos y que está siendo sobreedificada, y que tiene también un morador que habita, que vive en ella. Cuerpo y casa. Hay otro más que vamos a verlo después, relacionado con este asunto de cuerpo. Pero entonces, aquí tenemos a la iglesia como cuerpo de Cristo. Es interesante ver la diferencia que hay en la relación que tiene Cristo con todas las demás cosas y la relación que tiene Cristo con la iglesia. Hay un contraste, hay una diferencia abismal. En el capítulo 1 y versículo 22 dice: sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo. Así que Cristo tiene una relación con todas las cosas, y en ese todas las cosas están incluidas todas. Nada está fuera de su control, nada está fuera de su dominio, nada se le escapa. Pues bien, sometió todas las cosas bajo sus pies. Es decir, Cristo tiene una relación con todas las cosas de dominio. De dominio. De hecho, la palabra que se emplea en el Salmo 2 y que luego se va a recoger también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, es que va a regir a las naciones con vara de hierro. Así que es una relación de dominio. Pero la relación con la iglesia es una relación orgánica, de la misma manera que cuerpo y cabeza están unidos entre sí. Es decir, la iglesia tiene un privilegio, tiene una posición especial y única que no tienen las demás cosas en este universo. El hecho de que la iglesia sea cuerpo de Cristo indica, en primer lugar, la unidad que hay entre Cristo y la iglesia. De la misma forma que entre mi cabeza y mi cuerpo. hay una unidad y entre la tuya y tu cuerpo también hay una unidad y además es una unidad indisoluble. No son dos cosas que están pegadas, por así decirlo, ni atornilladas y se pueden desmontar y se pueden quitar y poner y cosas de estas, sino que ambas forman una sola estructura, una sola armazón. De la misma manera entonces ocurre con Cristo y la Iglesia. Hay una unidad orgánica, indisoluble. Además de esa unidad, hay una vitalidad, es decir, la vida que hay en la cabeza es la misma vida que hay en el cuerpo. Y la vida que hay en la cabeza es la vida que fluye hacia el cuerpo. No hay dos tipos de vida, no hay dos clases de vida. Una de un nivel, una de una clase y una de una categoría, que es la de la cabeza, y otra, que es la del cuerpo, sino que una sola y misma vida, entonces, es la que tiene la cabeza y el cuerpo. Y la otra idea que nos viene también acerca de que esto de que Cristo sea cabeza de la Iglesia es que hay una relación de autoridad. Cristo, entonces, es la autoridad sobre la Iglesia. Unidad, vitalidad, autoridad. Esta es la relación en la que nosotros hemos sido puestos con Jesucristo. Qué bendición, ¿verdad? Qué diferencia al resto de las demás cosas que no tienen esa relación. Solamente tienen una de estar sometidos a él bajo dominio. Nada más. Junto a esta palabra aquí, versículo 23, cuando dice la cual es su cuerpo, se añade una coletilla ahí ahora. Dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que la Iglesia es la plenitud de Cristo. Cristo, su actividad se ejerce de manera plena en la Iglesia. La obra de Cristo se ejerce de manera total en la Iglesia. La presencia de Cristo se manifiesta de manera plena en la Iglesia. Por supuesto que Cristo ejerce su actividad fuera de la Iglesia. Él ha creado el mundo. Él sustenta, Él sostiene el mundo. Él va a juzgar al mundo. Pero hay una manera en la que la actividad de Cristo es especial y singular dentro de la Iglesia. Él ha creado la Iglesia, Él sostiene la Iglesia, Él ha redimido la Iglesia. Ya están aquí los de todos los domingos. Están ahora, no todos los domingos, todos los días los tenemos allí en casa también. Y es el ambiente. Bueno. Vamos a tratar de seguir adelante con la música de fondo, ¿no? Entonces, estábamos hablando de esa actividad, de esa obra, de esa presencia especial, particular, que Cristo ejerce dentro de la Iglesia. El amor, la gracia, la misericordia, el perdón, todas esas cosas. ¿Dónde son manifestadas de una manera especial? En la Iglesia. Por eso dice aquí que él es la Iglesia es la plenitud de Cristo. Su presencia, la presencia del Señor se manifiesta también en nosotros de una manera especial que no se manifiesta en otros sitios. De hecho, hay un texto en el libro de Éxodo, en el capítulo 40. En los versículos 34 y 35... Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Así que de la misma manera que en el tabernáculo se manifestaba la presencia de Dios de una manera especial, que en ningún otro sitio se manifestaba, así entonces, dice el apóstol Pablo, que en la iglesia entonces es la plenitud también de esa presencia de Jesús. Cuerpo, plenitud. Cuerpo de Cristo, plenitud de Cristo. El otro símbolo al que aludíamos antes era el de casa, edificio. La iglesia se le compara con una casa. Y lo mismo que cualquier casa tiene, o por lo menos las de antes, tenían una piedra angular, que era la piedra fundacional, la piedra fundamental, y luego también tienen unos fundamentos, así también ocurre con la iglesia. Esa piedra angular, dice ahí en el versículo 20, es Jesucristo mismo, su persona, su obra. Si quitamos a Jesucristo, la iglesia se quedaría sin piedra fundacional. Él es vital, Él es esencial. Hay otros sistemas de creencias en los cuales si tú quitas a la persona, no pasa nada con su doctrina. Por ejemplo, al budismo, si tú quitas a Buda de su sistema, el budismo, el sistema doctrinal del budismo puede seguir funcionando. No se sabe mucho acerca de la vida de Buda o acerca de la muerte de Buda, pero eso no es lo que importa para el budismo, no es la persona de su fundador. Pero con el cristianismo, con la iglesia, sí que eso es determinante. Porque en el momento que quitemos a Cristo, nos quedamos sin fundamento y el edificio se nos viene abajo. Así que la persona y la obra de Cristo son esa piedra angular. Y luego está el fundamento, como dice allí, de los apóstoles y profetas. Es decir, la revelación y la doctrina que ha sido impartida en el Nuevo Testamento a través de estos escritores, entonces, es el fundamento sobre el cual descansa este edificio. Y luego estamos nosotros, el resto de los cristianos, que somos las piedras que se van colocando en este edificio de tal manera que se va sobreedificando y va avanzando. Esta casa no es una casa común y corriente. Esta casa tiene una característica peculiar. Y es, como dice ahí, que es un templo santo, en el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que no estamos hablando aquí de una casa cualquiera, sino de una casa entonces que es sagrada, que es santa, porque tiene un morador, tiene un habitante, que es Dios, como dice allí en el versículo 22, por su Espíritu Santo. Dos símbolos, cuerpo, casa. Somos la casa de Dios. Hay una composición, la iglesia está compuesta. ¿De qué? Es una composición mixta. A diferencia de la comunidad del Antiguo Testamento, la comunidad del Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, que estaba compuesto al 99% de israelitas. La comunidad del Nuevo Testamento es una comunidad mixta en el sentido de que no importa la procedencia, la nacionalidad, el sexo, la condición social,
La iglesia es incluyente, incluye a personas de todas las categorías y de todas las condiciones. La comunidad del Antiguo Testamento era excluyente. Israel era excluyente. Se descubrió a finales del siglo XIX una inscripción que procedía del templo de Herodes, el que estaba en Jerusalén, y decía lo siguiente: ningún extraño ha de entrar dentro de la balaustrada alrededor del templo ni en el recinto. Quienquiera que sea atrapado será responsable por su muerte inmediata. Era un aviso que estaba puesto allí justo a la entrada del primer recinto del templo. Ningún extraño podía acercarse y cualquiera que se atreviera a hacerlo, como dice aquí, era responsable de su muerte inmediata. El sistema del Antiguo Testamento era un sistema de separación, era un sistema de división. De hecho, había varios atrios en el templo de Herodes. En primer lugar, estaba el atrio de los gentiles, que era el lugar más alejado del recinto sagrado. Después estaba el atrio de las mujeres. Después estaba el atrio de Israel, de los varones. Y después estaba el atrio de los sacerdotes. Y todas esas áreas, todas esas superficies, estaban bien delimitadas y bien señalizadas para que nadie se equivocara y penetrara en un recinto que no era el suyo, que no era el apropiado. De tal manera que el sistema de la comunidad del Antiguo Testamento, de Israel, era un sistema que dividía a las personas en categorías, en clases. Era un sistema que segregaba a las personas, que discriminaba a las personas. Si tú no eras judío y te querías identificar a pesar de todo con las creencias y con la fe de Israel, tenías un sitio, pero era un sitio muy remoto, muy alejado. Eras una especie de ciudadano de segunda categoría. Si tú eras mujer, no tenías los mismos privilegios que los varones tenían. Si tú eras varón, pero eras laico, no eras del clero, no eras del sacerdocio, entonces no podías compararte con los que eran sacerdotes. Todo esto es lo que estaba delimitado, estipulado, bien reglamentado para que las cosas estuvieran así. Pero la nueva comunidad que Jesucristo ha creado, que es la Iglesia, no está sometida a estas divisiones, a estas segregaciones de las personas. Independientemente de cuál sea nuestra condición social, nuestro sexo, nuestra procedencia, nuestra nacionalidad, da lo mismo, todos somos iguales en esta comunidad nueva. De hecho, hay unas palabras muy importantes que aquí se emplean, que empiezan con el término con. Versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, es decir, coedificados. En el capítulo 3 y versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes. Todas estas palabras que aquí empiezan por co, indica entonces que hay algo que se comparte, que se tiene en común, independientemente de lo que uno sea o haya sido.
De hecho, como dice aquí en el capítulo 2 y versículo 18, por medio de él los unos y los otros, o sea, judíos y no judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Lo que antes no era. Antes no era así, pero ahora en esta comunidad nueva, sí, tenemos entrada al mismo Dios por el mismo medio, por el mismo Espíritu Santo. De tal manera que Dios nos ha dotado, nos ha donado, entonces, con ese Espíritu a unos y a otros. Qué tremendo es comparar este sistema con el sistema anterior. El apóstol Pablo lo deja bien claro aquí en el versículo 12 del capítulo 2, cuál era la condición de la gente no judía. Entonces, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo, sin ciudadanía, sin pacto, sin esperanza y sin Dios. ¿Se pueden poner las cosas de una manera más oscura? Estábamos prácticamente desprovistos, despojados de todo. Si estábamos sin Cristo, quiere decir que estábamos sin Salvador. Si estábamos sin ciudadanía, es que estábamos sin derechos. Si estábamos sin pacto, es que estábamos sin relación. Estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios. Esa era la condición en la que los no judíos estaban en el Antiguo Testamento. Pero gloria al Señor, que la cruz de Cristo, y este es el medio que ha quebrado, que ha roto todas las barreras, todos los muros de separación que se habían levantado, la cruz de Cristo es lo que ha echado abajo todo eso. ¿Por qué? Porque ante la cruz de Cristo, da igual que tú seas judío o no judío, tú eres un pecador. Ante la cruz de Cristo, da igual que tú seas sacerdote o no seas sacerdote, tú eres un pecador. Ante la cruz de Cristo, da igual que seas hombre o mujer, eres también, somos pecadores. De tal manera que la cruz de Cristo expone, muestra nuestra miseria, nuestra necesidad común que todos teníamos y tenemos. Aquí se derriban, aquí se caen por tierra todas las apariencias, todas las diferencias externas. Aquí no tienen ningún poder ni ningún peso ninguna de esas categorías que se habían hecho. Porque en definitiva Dios nos ve a todos como perdidos, Dios nos ve a todos condenados. Y precisamente ahí está la solución que Él ha provisto, que es la cruz de Jesucristo. Para unos y para otros. Gloria al Señor. Así que si la comunidad del Antiguo Testamento era excluyente, divisiva, la comunidad del Nuevo Testamento es incluyente, igualitaria, en la que todos somos acogidos por igual. Gloria al Señor por esa cruz de Cristo. Como dice aquí, ¿no? Es donde se han abolido, dice en el versículo 15, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Había ordenanzas que separaban en el Antiguo Testamento, ordenanzas dietéticas, o sea, de comida. Hay muchas ordenanzas en el Antiguo Testamento acerca de eso.
había ordenanzas ceremoniales.
Una de ellas era la circuncisión,
que distinguía físicamente a un judío de un no judío. Había ordenanzas raciales, que también separaban a Israel del resto de los demás pueblos.
Todo ese tipo de ordenanzas entonces que creaban todas estas divisiones y que por lo tanto a unos les hacía sentirse privilegiados, orgullosos y mirar por encima del hombro a los otros que no las tenían, y los otros miraban con recelo a los que las tenían, todas esas ordenanzas, como dice aquí, han sido abolidas, han sido eliminadas en la cruz de Jesucristo, de tal manera que se ha hecho tabla rasa de todo eso. Es la composición de esta nueva comunidad que es la Iglesia.
Es interesante, el apóstol Pablo en el capítulo 3 emplea una palabra para describir esta verdad de que la Iglesia es una comunidad mixta. Y es la palabra misterio. Aparece varias veces. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, versículo 9, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Así que este plan de Dios de juntar a judíos y gentiles que han creído en Jesús en una sola comunidad sin diferencia alguna, el apóstol Pablo lo denomina misterio. Y un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que ha estado oculta o escondida durante cierto tiempo y llega un momento en el que es desvelada. Y eso es lo que ha pasado con la Iglesia. No es que la Iglesia sea una novedad o un invento de los apóstoles en el Nuevo Testamento. No, era una verdad que ya estaba desde el origen en Dios, en la mente de Dios. Solamente que ha sido una verdad que ha quedado en estado latente hasta que ha llegado el tiempo, con la venida de Jesucristo, su muerte y su resurrección, en la que esa verdad ha sido manifestada y revelada de forma total. Es el misterio de Dios, es que Dios tenía este propósito. Y de hecho vemos muchas profecías en el Antiguo Testamento en las que se habla acerca de la inclusión de los gentiles, de la bendición que Dios tenía preparado para los gentiles. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, salvo casos contados con los dedos de la mano, eso prácticamente no se aprecia, no se experimenta. Pero es ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, entonces, cuando ese misterio se manifiesta en toda su plenitud. Que los gentiles y los judíos somos coherederos, copartícipes, conciudadanos de la familia, de la casa de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Gracias a Dios por esta nueva comunidad que Dios ha creado. Es un privilegio el poder pertenecer a la misma, compuesta de hombres y mujeres que han creído en Jesús, se han arrepentido, han nacido de nuevo y han sido hechos parte de la misma. Hay una manera de entrada a esta comunidad, una manera visible, externa, que es el bautismo. Una vez que uno ha creído en su corazón, una vez que uno se ha arrepentido, la manera en la que los demás podemos saber que tú formas parte de la misma es el bautismo. Gracias a Dios. Así que vamos a venir y dar gracias por
por este... Perdón, hermanos, se me ha olvidado un punto. Y es que estos de la música me han quebrado la... Me han desconcentrado, tengo que reconocerlo. Es que cuando sucede algo así, me quedo en blanco, sí. No en blanco, pero me desconcentra. Bueno, hay un punto que se me ha quedado. Ya prediqué en octubre acerca de este asunto. Era el capítulo 4 de Efesios, en el que se habla de la unidad de la Iglesia. Prediqué sobre eso, ¿verdad? Y era el último punto que tenía. No voy a volver otra vez a insistir en esto, pero solamente tres cuestiones breves. Una de ellas es que aquí se nos dice las cosas que tenemos que guardar para esa unidad. 4, del 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esas son las cosas que hemos de guardar para la unidad de esta comunidad nueva. Cosas esenciales, cosas fundamentales. No son cositas de segundo orden, secundarias, sino que son fundamentales. Lo vemos, ¿verdad? Luego veíamos también la actitud que hemos de tener para mantener esta unidad de la Iglesia. Versículo 2. Toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La unidad, las cosas que hay que guardar, la actitud que hay que tener para conservar esa unidad, estas que estábamos diciendo aquí, y los medios de los que Dios nos ha provisto para que podamos conservarla. Y los medios son los ministerios que Dios ha puesto en la Iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios ha puesto esos ministerios para que la Iglesia pueda ser edificada, pueda haber un crecimiento. Ahora sí, vamos a terminar en oración y dando gracias a Dios por todas las cosas. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu propósito, por esta comunidad nueva que tú has creado, Señor. Y gracias especialmente por la relación tan especial, única, que tiene con su cabeza, con Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos puesto como cuerpo tuyo, por habernos dado tu vida, Señor, por ser nuestra autoridad. En esta mañana te alabamos, Señor, aunque reconocemos en nosotros mismos tantas cosas que a veces desdicen, que van en contra incluso de tu propósito, porque tenemos todavía muchas cosas del viejo hombre, de la vieja vida, que estropean, que afean, Señor, lo que tú has hecho. Pero gracias por también el Espíritu Santo que tú nos has dado, la gracia que nos has otorgado, Señor, para que podamos más y más ser edificados en ti y crecer en tu conocimiento, hasta tu estatura, Señor. Gloria a tu nombre en esta mañana. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.